Amigos y amigas, ya comentábamos al inicio del programa la audiencia que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a propósito de la evaluación que está efectuando respecto al accionar de la del Consejo Nacional de la Judicatura y en este entorno ayer participó el doctor Gustavo Yalc, y debían hacerlo también los vocales del organismo, pero por este incidente se retiraron como solidaridad con el doctor Yalc. Pero más allá de esto, vamos a analizar qué dijo y cuál es la situación. Hay un informe de por medio, realizada ya la evaluación y la investigación. Hemos invitado esta mañana al doctor Ramiro García, que es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Está también con nosotros la doctora María Dolores Miño. Ella es directora del Observatorio de Justicia y también es catedrática de la Universidad de las Américas, la UDLA. Sean ustedes bienvenidos. Yo quisiera partir este diálogo, si me permite, doctora Miño, con el doctor García. Lo vimos allí participando en esa audiencia. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es la evaluación que usted hace, más allá de este hecho anecdótico de la salida o la no ubicada del señor Yalc en donde debía ser, ¿no?
Bueno, primero un saludo para todos los oyentes, siempre un gusto compartir con ustedes. Yo creo que de alguna manera el juego del correísmo en este punto, o de lo que queda del correísmo, es desubicar el punto de debate. Justamente nos quieren poner a analizar este tipo de tonterías, que si estuvo bien o no, que Yalc no se siente en la silla que le tenía asignada, que por cierto yo estuve ahí, todos teníamos un sitio asignado. El doctor Yalc no se sentó en su silla, se fue a otro lado, el presidente del consejo, el doctor Julio César Trujillo, recomendó que ocupe su lugar, y bueno, hubo un cruce de palabras, después de lo cual él abandonó la sala, y siguieron atrás todos los vocales, en una actitud que yo, la verdad, tampoco entendí, porque yo entendería que el señor se vaya. No entendí por qué los otros vocales se fueron, me entiendo que por solidaridad, pero más allá del tema, o sea, lo que no quieren que discutamos es la evidente deconstrucción de la justicia que ha existido a lo largo de los últimos, sobre todo los últimos 7 años, o sea, desde 2010-2011, cuando se produce la consulta popular, cuando se da este nefasto Consejo de la Judicatura de Transición, que era una suerte de triunvirato, y luego la venida de Yalc con todos los vocales. Se genera una desestructuración de la justicia, que, ojo, no es que antes de este era perfecta, ni independiente, ni mucho menos, no. Nuestra justicia endémicamente ha adolecido de falta de independencia. El problema es que a partir del 2011, esa falta de independencia se vuelve mucho más fuerte. Termina, inclusive ya, termina sin guardar ni siquiera las formas. ¿Sabes? Recordamos que se daban el lujo de funcionarios de gobierno o incluso funcionarios del propio Consejo de la Judicatura. Recordemos que el señor director provincial del Consejo de la Judicatura en 2011 manda un oficio circular a todos los jueces, previniéndoles con no conceder acciones de protección en contra de las entidades de gobierno. Entonces, bueno, o sea, se dieron hasta ese lujo, es decir, no solamente que iban a hablar con los jueces, sino que lo ponían por escrito. El señor Mera lo ponía por escrito, me refiero al doctor Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia. Entonces, todo esto es lo que se debería discutir, porque más allá de lo histórico, de lo anecdótico, más allá de que esto se debe investigar y eventualmente procesar los desafueros que se han cometido, lo importante es conocer para que esto no vuelva a pasar, porque hemos cambiado de dueño sistemáticamente en la administración de justicia, pero nunca nos hemos puesto a discutir, por ejemplo, un modelo de justicia. Ahorita estamos, claro, todos estamos de acuerdo en que Yalc y sus vocales tienen que irse, sí. Pero hasta ahora nadie plantea, bueno, casi nadie, nosotros como Colegio de Abogados ya lo hemos hecho, un nuevo modelo de justicia, una nueva estructura de justicia, porque los problemas son sistémicos. Este no es un problema de cambiar a Yalc y ponerlo no es cuestión de sacar a Pepito y ponerlo a Benito, y con eso cambiamos la justicia, no. ¿Cómo hacemos para que el modelo de justicia pueda generar independencia independientemente de quién está al frente del Consejo de la Judicatura? Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso se llama institucionalizar. Entonces, nosotros no institucionalizamos, personalizamos. Saquemos a Yalc y pongamos de otro porque es buena gente. Ojo, el doctor Yalc
era una de las personas con más experiencia y más preparadas en el ámbito de justicia. Él manejó por justicia durante un montón de tiempo.
Exacto, y defensor de derechos humanos.
Y defensor, sobre todo, su punto era defensa de la independencia judicial. Es decir, si había alguien que tenía clarita la película, y eso es lo que más me molesta de Gustavo. Con quién inclusive teníamos una relación, digamos que amistosa desde la universidad, pero lo que más me fastidia es que es un tipo que sabía la cosa. O sea, no lo hizo por tonto, no lo hizo por ignorante. Él conocía perfectamente lo que estaba haciendo. Y simplemente se plegó, como les pasó a muchos, a un proyecto político, y no tuvo problema de dejar nombre, administración de justicia, cargo y todo por el piso, con tal de adscribirse a ese proyecto político. Eso es para mí lo inentendible, ¿no?
Doctor Amiño, no está en debate entonces si es que sale o no sale el Consejo de la Judicatura. Está en debate el modelo de justicia que queremos, que claro ha sido un mal endémico en el país, esta falta de independencia, como ha referido el doctor García, agravada en los últimos años, ya sin siquiera guardar las formas, sino de una manera cuestionable bajo todo punto de vista. A ver, ¿qué se debe hacer? Como país, ¿cómo construir esa institucional? Hay que empezar por el cambio de un marco legal. Marco legal que está amparado en la Constitución en muchos de los casos, pese a que hay artículos como el 168 que habla de la independencia de la justicia, y quien interfiere en ella puede ser causa penal también. Pero parecería ser que todo este marco legal cae en la retórica, al menos eso es lo que ha vivido el Ecuador. A ver, ¿cómo resarcir todo lo que ha vivido el Ecuador en términos de justicia? Doctora, bienvenida, buen día.
Muchas gracias, Carmita y Andrés, y buenos días a la distinguida audiencia de Mutiay. Creo que no es una respuesta sencilla y tampoco es una respuesta rápida, y eso creo que todos como país deberíamos tener claro. Estamos ante una estructura que se agravó durante los últimos 10 años, pero como bien dice Ramiro, es un problema estructural, si se quiere, de la situación de justicia en Ecuador durante, posiblemente podríamos decir, toda su historia, o por lo menos desde la vuelta a la democracia. Entonces, no vamos a encontrar una solución inmediata ni una solución única, digamos, al problema. Entonces, eso nos exige primeramente, como decía Ramiro, replantear el modelo, pero también un poco mirar cómo hacemos para que los jueces, ya no como función judicial macro, pero también los jueces de manera individual puedan ejercer de manera independiente e imparcial. Todos los que en mayor o menor medida en estos 10 años pudimos ir a alguna audiencia o litigar alguna audiencia, salíamos con la sensación de que estos jueces que estaban de alguna manera, muchos de estos sirviendo al correísmo, porque obviamente no eran todos, parecía que tenían un absoluto desconocimiento de los temas que trataban, especialmente en temas constitucionales y derechos humanos. Muchas veces emitían sentencias de acciones de protección, negando acciones de protección un poco también de la mano de las amenazas que habían alrededor de esto, con unos criterios y con unas interpretaciones de los estándares internacionales que carecían de todo. Entonces nosotros hemos pensado que posiblemente unos jueces que fueran efectivamente entendidos de estos temas, con buena capacitación, con buena formación, posiblemente son menos susceptibles de ser manipulados. Si yo entiendo el daño que estoy haciendo, posiblemente me abstengo. Y por otro lado, también creo yo que es un tema no solo de los jueces, porque no solo los jueces integran la función judicial, sino todos los actores y usuarios del sistema de justicia. Por ejemplo, si nosotros capacitamos a jueces en independencia judicial, pero no hacemos lo propio con los abogados, tenemos un espacio ahí donde podrían darse situaciones de injerencia, de presiones, de corrupción, y lo mismo con las otras funciones del Estado. Entonces, pero sí, como usted dice, efectivamente empieza, o al menos una de esas aristas es la modificación del marco jurídico vigente, especialmente en lo que toca a las sanciones y los procesos de destitución. Esta figura que ha sido, digamos, el centro de las presiones, de injerencias, que es el error inexcusable, y que tiene que reformarse en un sentido consonante, primeramente con lo que es la independencia y la justicia, y también de cara a que sea un mecanismo efectivamente para evitar o para sancionar a jueces que verdaderamente hayan incurrido en violaciones graves a sus funciones, que sí puede haber y es necesario que haya sanciones, pero sin que se vuelva un instrumento de presión. Para eso, reformas legislativas ya se están planteando, afortunadamente, y a nosotros también como abogados nos corresponde un poco participar en ese debate, contribuir para que esta norma salga como queremos, ¿no? Una que garantice independencia judicial, calidad en la justicia, y no que sea un instrumento del Ejecutivo para presionar a los jueces a su favor, ¿no?
El doctor Yaeque dijo días antes de ir a la audiencia que asistía, aunque sabía que eran hechos juzgados, es decir, que no había posibilidad de salir bien librado, digamos. Y ya en el contexto del evento, se presentaron 120 denuncias en contra del doctor Yaeque, y él argumentó que muchas de ellas ni siquiera tenían firma de responsabilidad y que probablemente ni siquiera habían leído el contenido de esas denuncias. ¿Cómo usted evalúa estos elementos esgrimidos por el doctor Yaeque?
Insisto, yo creo que el juego de los actores del correísmo que todavía subsisten es ponernos a discutir temas formales.
Pero las denuncias sí fueron
presentadas. A ver, nosotros como Colegio de Abogados presentamos una denuncia y por supuesto firmada. Y con toda la documentación anexa. Así que lo que hayan hecho los otros denunciantes, bueno, no sé, no conozco, no he podido revisar, pero sí le puedo garantizar que nosotros hemos presentado la denuncia que se refería fundamentalmente a la inadecuada aplicación del error inexcusable, a la forma mafiosa con la que se llevaron a cabo los concursos para de merecimientos de oposición para la elección de jueces y fiscales, y algún otro tema más que no recuerdo en ese momento. En el caso del error inexcusable, es claro que a través de esto montaron un sistema de terror entre los jueces que les permitió incidir a ellos como ente administrativo en las decisiones judiciales. Les permitió decidir que jueces de la Corte Nacional de Sala Tributaria habían incumplido habían llegado a un fallo clamoroso, porque cuando hablamos de error inexcusable estamos hablando de un fallo clamoroso, de una equivocación grotesca en derecho. ¿Cuál fue la equivocación grotesca de los jueces de la Sala de lo Tributario? Haber fallado en contra de PCRI. Y en base de eso, el ente administrativo disciplinario, el Consejo de la Judicatura, arrogándose funciones que no tiene, determina la existencia del error inexcusable y los destituye. Recordemos que el Código Orgánico de la Función Judicial es claro al señalar que el error tiene que ser establecido judicialmente y además dentro del proceso y el sistema de recursos. Entonces, digamos, un tribunal de garantías penales comete un error garrafal al dictar una sentencia, es la Corte Provincial en alzada, en apelación, o la Corte Nacional en casación, la que tiene que establecer si existió o no existió este error clamoroso. Pero no por el Consejo de la Judicatura. Y claro, a través de esto distorsionaron lo que decía el señor Real, y seguramente tiene razón, que como 7.000 abogados han presentado a nivel nacional denuncias por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura. Claro, pero es obvio, ¿qué van a hacer los abogados cuando se encuentran un error grotesco? Saben perfectamente que no es el juez de alzada el que va a decidir, sino que es el Consejo de la Judicatura, y con esto se volvió un instrumento de extorsión. ¿Por qué? Porque obviamente en todos los casos que conoce un juez siempre hay un ganador y un perdedor. Uh-huh. Y en muchos de ellos el perdedor presenta una denuncia en contra del juez, porque nadie se queda contento con el fallo en contra. Uh-huh. Y entonces, claro, los jueces terminaron coleccionando denuncias en su contra, y cuando el juez no se plegaba a lo que pedía el gobierno, a lo que pedía la voluntad política del poder, simplemente cogían cualquiera de esas denuncias, le daban paso y lo destituían. Uh-huh. Y ese era el mecanismo.
Ahora, imaginemos el escenario que finalmente que se destituye al doctor Yaeque. ¿Hasta ahí llega la historia o, en fin, hay insumos suficientes para pasos legales pertinentes?
Por supuesto, yo creo que se ha presentado sendas denuncias de información que ya tiene que ver con el cometimiento de delitos, y posiblemente yo creo que lo más grave en este tema no es necesariamente, porque puede pasar, ¿no es cierto?, en la Administración de Justicia y en todas las instituciones públicas podría uno alegar que existe uno o dos funcionarios o varios que incurren en actos que son contrarios a la ley. Eso puede pasar y creo que pasa en todos los países, no digo que esté bien, pero sucede. ¿Cuál era la obligación en ese caso del Consejo de la Judicatura? En el momento que empiezan a levantarse estas denuncias, tenía que investigar. El problema es que Gustavo Yaeque y los miembros del Consejo de alguna manera se zafan de la responsabilidad que tienen de hacer estas investigaciones, diciendo que es un tema personal, diciendo que es un tema político, sacan cifras, ¿no es cierto? Dice, hay 7 u 8 casos nomás de este año de error inexcusable, pero realmente ese no es el punto. El punto es que decenas de jueces han venido. Nosotros desde el observatorio hicimos un trabajo en el que nos entrevistamos con los jueces, revisábamos sus expedientes y hacíamos un informe sobre esto. Y en verdad hay historias consistentes de lo que ellos pasaban, que recibían visitas de funcionarios del Consejo de la Judicatura, que recibían llamadas. Entonces, cuando ya existen tantas denuncias que tienen o que demuestran un mismo patrón en práctica, creo que la autoridad competente en ese momento, Gustavo Yalc, no podía simplemente zafarse esto diciendo es que son mentirosos, es que son malos jueces, es que son, es una cuestión política. Tenía una obligación de investigar, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Entonces, ante esa falencia y ante la falencia de todas las instituciones de control en estos últimos años de investigar y debidamente sancionar estos hechos, es que se tiene que activar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ¿no es cierto? Está como supliendo esta falta de diligencia de las autoridades públicas para investigar. Se tiene que investigar, creo que hay indicios suficientes para iniciar investigaciones y como decía el doctor José Miguel Ibanco hace un momento y lo dijo durante toda su visita a Ecuador, estamos en un momento de transición. Este es un gobierno de transición en el cual se sientan las bases para lo que va a ser los siguientes años en la historia del país. Si nosotros queremos afianzar verdaderamente la democracia, tenemos que aprovechar este momento de transición. Primeramente, como decíamos hace un momento, fortaleciendo las instituciones. Pero por otro lado, uno no puede pasar de un régimen autoritario de 10 años a uno nuevo, democráticamente más sólido, si no hay precisamente en este momento de transición investigaciones y esclarecimiento de la verdad. Yo creo que nosotros como ciudadanía nos merecemos saber qué pasó en una de las instituciones más importantes del Estado, una de las funciones más importantes del Estado. El día de ayer los vocales del Consejo salieron en acto de solidaridad, digamos, replicando estas formas serviles y de borregos como estaba acostumbrado el correísmo. Ellos tenían no solo que ejercer un derecho a la defensa. Sí, es verdad, están siendo evaluados, este era el momento oportuno para ejercer su legítima defensa, pero también el rol del Consejo es un rol de transparentar y hacia nosotros, sociedad, es un rol de rendición de cuentas. Ellos fueron ayer a rendirnos cuentas y se fueron. No cumplieron con esta obligación ciudadana de decirnos a nosotros qué mismo fue lo que pasó. Y yo creo que esa es la gran deuda pendiente. Yo creo que no podremos transicionar hacia una verdadera democracia sólida si no tenemos respuestas claras de lo que pasó y si no se establecen responsabilidades y sanciones proporcionales a estos graves denuncias.
Claro, los ciudadanos tenemos derecho a saber,
por supuesto,
que sea transparente todas las acciones. Doctor García, el día lunes ha dicho el Consejo de Participación Ciudadana deberá pronunciarse. ¿Cuál debería ser esa línea? ¿Es un juzgamiento en rebeldía?
Yo creo que las denuncias contra el Consejo de la Judicatura y además lo evidente de su gestión hace que no sean puntos específicos los que deben tratarse, sino ya el modelo de justicia en general. Podemos decir que el Consejo de la Judicatura ha cumplido su función de preservar y mejorar el modelo de justicia o no. Eso es lo que tiene que decirnos el Consejo de Participación Ciudadana. Desde nuestro punto de vista como gremio y en lo personal como abogado litigante, considero que este ha sido un Consejo de la Judicatura nefasto que tiene que irse a su casa. Nosotros esperamos que el día lunes, cuando se dicte el informe y la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, se cese en sus funciones a Yalc y los demás vocales, porque consideramos que ha sido nefasta su gestión.
¿Y quién reemplazaría o cómo?
Bueno, vea, es... O sea, para los consejos de la Judicatura que hemos tenido, ningún problema con pasarnos sin Consejo de la Judicatura durante el tiempito.
Mientras
sigan funcionando la parte administrativa, la parte financiera, ahorita yo conozco unidades judiciales en donde los jueces, los secretarios, los remanentes están haciendo vaca para comprar papel higiénico y toners para la impresora, por ejemplo. Mientras afuera hay un mural de héroes enorme que no sé cuántos, 100.000 de cosas. O sea, cosas así, ¿no? Esas son las contradicciones de nuestro nuevo modelo de justicia, que pensaron que lo podían medir en metros de hormigón. Entonces sí, están bonitos los edificios, pero se están produciendo muy, muy malas sentencias. Entonces, a un sistema de justicia se le mide por su nivel de sentencias.
Uh-huh. ¿Y cómo lograr el cambio profundo? Porque claro, las cabezas pueden salir, pero hay toda una estructura de por medio. Y entonces...
Vuelvo y repito, tenemos que discutir el modelo de administración de justicia, el modelo procesal, el modelo de control disciplinario. O sea, lo primero que el tema del error inexcusable es impresentable. Uh-huh. O sea, va contra todo estándar internacional de independencia judicial. Peor todavía en la forma en que es aplicada en el Ecuador, donde es Sí, porque ¿qué es lo que le dicen? Ah, es que hay algunos países, varios del primer mundo, que tienen la figura del error inexcusable. Sí, pero a nadie se le ocurre que es el ente administrativo el que tiene que determinar el error inexcusable, porque en ese caso es el ente administrativo el que controla el fondo, el contenido de las decisiones judiciales.
Ahora, una tarea complicada y larga, ¿no? Lograr profundamente reestructurar el modelo.
¿Cómo? Por supuesto, y como dije hace un momento, no pasa por muchas aristas. Por ejemplo, en materia de independencia judicial tiene que verse que la estructura judicial, por ejemplo, facilite, digamos, la estabilidad en el cargo de los jueces, ¿ya? Esta figura de error inexcusable era un riesgo permanente a la situación de estabilidad de los jueces. Sí. Que los jueces sean suficientemente bien remunerados, ¿para qué? Para que nadie venga con una maletita a ofrecerle plata y le haga titubear en el rol de sus funciones, que estén bien capacitados, que estén protegidos de amenazas de externas. Por ejemplo, ahora que estamos ya enfrentando el problema de los grupos armados irregulares en la frontera norte, tenemos que pensar cómo esto podría impactar la justicia, tenemos que establecer medidas de protección a los jueces para que no se vean amenazados y peligren sus funciones en base a eso. Entonces hay que tomar un montón de medidas que pasan obviamente por el fortalecimiento institucional, pero también de cara a ver qué jueces queremos tener, cuál es el tipo de jueces que nosotros
queremos. La carrera judicial se ha fortalecido.
Todo lo contrario.
Yo diría que no.
Todo lo contrario, nos llegan perseguidos al fundar los judiciales de carrera.
Yo creo que el rol de los jueces es un rol de interpretación y adaptación del derecho, y eso requiere funcionarios que no solo sepan leer un código, porque creo que leer un código lo puede hacer cualquier persona, pero que además sean lo suficiente capaces de interpretar y de adecuar ese derecho a la luz de las necesidades sociales vigentes, y para eso se necesita capacitación.
No a los proyectos políticos.
Por supuesto que no a los proyectos políticos, pero mire lo que pasó en la Corte Constitucional, que es reprochable que se haya demorado 2 años resolviendo el caso Satya. Pero ese 6 años, perdón, es un ejercicio de cómo un tribunal va adecuando las normas al devenir de los tiempos, de las necesidades sociales y sobre todo con los estándares internacionales de derechos humanos. Esto, aunque muy tardíamente, se lo tiene que hacer. Pero para eso necesitamos funcionarios judiciales bien preparados, bien entrenados, con una formación realmente sólida, porque también lo que pasaba es que se les hacía los cursos de capacitación. ¿Qué aprendían en esos cursos de capacitación? ¿Quién les daba los cursos de capacitación? Entonces, más bien parecía que era un tema de ir sumando horas, ¿no? He hecho 50 horas de capacitación ya, pero la calidad de esa capacitación, ¿cómo incide? Nunca se ha medido esa capacitación en la calidad de la sentencia.
Bueno, partiendo de la selección también, ¿no? Creo que es una selección política, más que política, pues tantas denuncias del propio relator de la Organización de Estados Americanos, en fin, en estos concursos, por ejemplo, cómo se manejaron todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pedir calidad también si es que no tenemos los perfiles adecuados?
Por supuesto, y eso hay que prestar mucha atención. Yo creo que en ese sentido la ciudadanía tiene que siempre estar vigilante a estos procesos. Han habido organizaciones que han hecho un trabajo impecable sacando los perfiles de los candidatos, poniéndolo a conocimiento de la opinión pública para que puedan opinar, pero también a veces como que la ciudadanía no reacciona mucho. Entonces, también es un rol ciudadano, no solo de los que estamos del lado de la sociedad civil o del litigio, los ciudadanos también tienen que permanecer vigilantes de estos procesos.
Con Lolo, por ejemplo, hemos participado conjuntamente en proyectos como el Colegio de Abogados, por ejemplo. Lolo ha sido y es parte de directorios del Colegio de Abogados. Y claro, era un gremio totalmente ajeno a casi todo, antes casi inexistente. Entonces ahora nos ha tocado desde la sociedad civil, ese es uno de los, digamos, de los plus, de los positivos que dio el correísmo. Nos sacó de la zona de confort y nos obligó a mojarnos el poncho. Nos obligó a salir de ese espacio de comodidad que teníamos y dar la cara. Y tener que involucrarnos en los procesos de sociedad civil, en los procesos de ciudadanía.
Que se debe hacer, ¿no?
Que es lo que se debe hacer, pero claro, eso motivado por la altísima vulneración de derechos. Claro. Porque de lo contrario, o sea, todos sabemos y todos entendemos que en todo gobierno se van a producir violaciones de derechos. Sí. Lo que varía es la actitud de ese gobierno ante esa vulneración de derechos. Si la actitud es perseguir la vulneración e implementar mecanismos para que esto no se reproduzca, perfecto, positivo. Pero si luego vemos que al vulnerador de derechos se lo condecora, se lo mantiene como funcionario, se lo va reciclando en puestos de más alto nivel, y que además esos subvalores se precien, se enaltecen, entonces obviamente algo está mal, y ahí es donde tenemos que involucrarnos, y por eso es que nos hemos metido en esta aventura gremial, y nos ha tocado, claro, poner la cara, aguantar palo, oír cómo nos insultaban desde el poder, y bueno,
bueno, pero ha avanzado muchísimo. Yo tengo ahí una inquietud, algo que me queda en la memoria, de las declaraciones de Alexis Mera, cuando él hablaba de que sí ha habido corrupción en la función, corrupción que ha venido, decía él, de los abogados que coiman a los jueces con el 10%.
Primero clarito, los abogados ni siquiera tenemos acceso al juez. Nosotros los abogados no podemos hablar con el juez.
Eso fue uno de los cambios, ¿no?
Por supuesto, eso fue uno de los cambios. Nosotros ni siquiera podemos hablar con el juez. Es más, bajo este modelo de jueces del sorteo, normalmente uno ni siquiera se entera cuál es el juez que va a decidir la causa, sino hasta el día o que le notifican con la providencia para la audiencia.
Y en principio eso es correcto, las dos cosas.
Sí, es decir, el problema es que no tener acceso al juez es una cosa, y tener un muy difícil acceso al proceso es otra. Entonces, lo que reclamamos los abogados es perfecto, no queremos hablar con el juez, pero permítanos acceder al expediente. Es decir, para acceder al expediente toca hacer un asco, uno puede comerse el día y comerse la vida visitando una dependencia judicial, ¿no? Es terrible. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es posible que antes, manualmente, uno se demoraba 5 minutos en presentar un escrito, ahora con todo sistematizado y todo vía claves electrónicas y tales, entonces uno puede comerse 4 o 5 horas? Entonces, a ver, hay cosas que se deben cambiar.
Claro.
¿Cómo es posible, por ejemplo, y hablando de temas de corrupción, que el Consejo de la Judicatura adquiera un sistema informático para reemplazar al actual SAGE, que es una desgracia, porque además le ponen ahí, presentó escrito? Claro, lindo, veo desde mi computador, presentó escrito, pero me toca acercarme allá para ver cuál es el contenido del escrito que presentó. Entonces, gran digitalizada. Y luego, claro, es que ahora ya lo estamos notificando digitalmente, es decir, el Consejo de la Judicatura descubrió el Hotmail. Porque claro, nos notifican vía correo electrónico.
Y no completo, porque no saben utilizar el archivo.
¿Cómo es posible que adquieran un sistema de 20 y pico millones de dólares? Y no lo pueden echar a andar, pero además le reciben una satisfacción. ¿Y qué es lo que dicen? Es que no ha valido. Si es que no ha valido, ¿por qué no le ejecutó las garantías? Y si es que sí ha valido, ¿por qué no lo pueden andar? Entonces, esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Se supone que a nivel mundial vamos hacia una justicia cero papeles, ¿verdad? Totalmente digitalizada, que uno desde el computador debería poder presentar los escritos, con firma electrónica, perfecto, todo bien. No, acá no. Acá todavía tenemos que ir, coger el turnito, sentarnos ahí 4 horas para que nos atienda un funcionario que no tiene además idea de la cosa, porque muchas veces no son ni siquiera abogados. Y nos digan, espérese un ratito, media hora más para que le traigan el expediente, si es que, claro, con suerte y viento a favor, porque muchas veces dicen, es que está en el despacho del juez, no podemos coger. Y en ese periodo diga, pero aquí en 2 días tengo audiencia. Qué pena. Entonces, no se puede. Entonces, esas son las cosas que están fallando. O sea, hicieron aquí eso es como que echan a volar un avión y desde abajo se ponen a pensar en cómo distribuir las maletas. Cambian los modelos procesales sin tener infraestructura, pero no solo eso, sin capacitación de los jueces. Entonces, obviamente colapsó, y ese es el problema que tenemos, está colapsado.
Bien, doctora, concluimos con usted. ¿Cuál debe ser el rol en la construcción de ese nuevo modelo? Yo creo que los abogados, los académicos, tienen mucho que hacer, doctora.
Por supuesto, yo creo que este es un esfuerzo conjunto. Muchas veces el error, creo yo, que cometemos en Ecuador es sentar o depositar todas las esperanzas de cambio y mejora en un presidente o una persona. Tengo temor de que ahora estemos depositando todas esas esperanzas de cambio en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que está cumpliendo un rol fundamental en activar este proceso de transición y de vuelta a una verdadera democracia, una democracia en su sentido sustancial, digamos así. Pero definitivamente no podemos poner sobre ellos, que además tienen un periodo limitado de funciones, la gran responsabilidad de arreglar lo que ha pasado en estos 10 años. Esto es, como usted dice, un esfuerzo colectivo. Nosotros, quienes somos académicos, tenemos un rol fundamental de formar futuros abogados con valores sólidos, porque no es cuestión solo de irles a enseñar los códigos, sino de explicarles estos principios de independencia judicial, debido proceso, derechos humanos también, para que puedan ejercer su profesión en ese sentido. También los abogados litigantes cumplen un rol fundamental, creo yo, explicando cuáles son las fallas del proceso actual y colaborando para que eso se mejore, y entiendo que el colegio está haciendo un rol muy destacable al respecto de eso, y un poco asumir la responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno de fortalecer instituciones. Este no es un rol que se lo tiene que dejar al Estado, porque creo que fue lo que pasó los últimos 10 años, ¿no es cierto? Un día vino Correa y dijo, esto está mal, yo me voy a encargar porque yo tengo la infinita sabiduría de arreglar esto, y miren lo que pasó. Fue un proceso que no se fiscalizó, fue un proceso donde realmente lo llevó a cabo prácticamente desde el Ejecutivo, sin ningún tipo de participación ciudadana. Entonces, ahí están las consecuencias. Creo yo que este momento de transición sí nos exige como ciudadanos de empoderarnos, sí nos exige participar más activamente y colaborar con los esfuerzos que se están haciendo y se lo han ido haciendo muy bien, de desmontar el aparato correísta que ha dejado el país, creo yo, con unos niveles de institucionalidad muy, muy pobres, ¿no?
Claro, estaba justamente recordando un material de archivo que se generó en el mes de marzo, cuando en todo el proceso del tío de Correa, y allí pues la una de las abogadas que finalmente se separó del caso del caso Glass y de Rivera, decía que ella fue testigo de una llamada de Correa
testimonio
a Rivera, exacto.
Sí, testimonio inválido, además. Eso como abogado no se debe hacer.
Ya.
Si uno ha dejado una defensa, no puede descolgar al cliente, con, además dando datos de confidencialidad.
Así, estos testimonios ayuden en ese desmontaje, clarificación del manejo de la justicia.
Uno como abogado tiene que ser una tumba en eso. Y eso sí es una cuestión de ontológica, ¿no? O sea, a mí me parece impresentable que la abogada se descuelgue así a su ex cliente.
Bien, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias,
doctora Miño.
Gracias, Carmita. Gracias, Andrés.
Gracias.